comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este nuevo Trío en Agricultura, partiendo con esto por pura libertad nomás, porque don Claudio Fariña no ha llegado, así que Pablo Volvarán nos puso a Nicole con esta canción que era de Soltera Otra Vez, que era una serie que yo solía ver.
Están grabando la
tercera parte. Bueno, con versión. Tu sobrina, sí. Pues con la paz.
Sí, están grabando la
así que
la,
yo la estoy esperando.
Número 3.
La estoy esperando ansiosamente. Oye, bueno, bienvenidos a todos. Estamos esperando que llegue Claudio. Hay hartas noticias en esta jornada de jueves ya por fin. Y yo no logro despertar hasta esta hora del día todavía, Pancho. Así que me ayudas. Lo que sí me está haciendo empezar a despertar es la indignación que me causa, bueno, lo que viene en portada de La Segunda y lo que viene también en otros medios, que tiene que ver con la negativa de los senadores a entregar la información que le está solicitando la Fiscalía de Alta Complejidad a raíz del caso copy-paste, que después podemos hablar hoy día de los entuertos de Alejandro Guillé, que hoy día en particular también se cruzó con la Fiscalía.
Ayer pero se cruzó con la prensa caso, y hoy día se cruzó con el fiscal Abbott.
Se está cruzando todos los días.
La semana pasada se cruzó con los bancos. Naot
y con el fiscal Guerra, ya les vamos a contar de aquello.
Y antes con los notarios.
Y con los notarios, sí, sí. Eso me sigo. Pero hoy día
se trata de sumar votos la campaña, no se trata de agarrarse enemigo.
Ya, pero después hablamos de Guillé, partamos hablando de esto que a mí me parece del todo impresentable. Vamos a también abrir la conversación, estamos con Ricardo Israel, que nos acompaña hoy, bueno, ya un asiduo visitante de este programa. ¿Cómo se entiende que el Parlamento, el Congreso, que debería ser, me imagino, una institución abierta y de cara a los ciudadanos que son los que votan por ellos, no quieran entregar información que a mí me parece totalmente relevante y que me parece que incluso cada cierto tiempo debería abrirse, ni siquiera la Fiscalía debería empezar a pedir nada? Pero resulta que ellos dicen que no, que esto los pone en tela de juicio y que no van a entregar esa información.
O sea, yo creo que lo que los pone en tela de juicio es haber trabajado como han trabajado y no hacer pública la información, porque es como que si no queréis mostrarlo es porque algo tenía escondido, ¿no?
Bueno, esa es la sensación que a todos nos queda. Si nada hace, nada teme.
El que nada hace, nada teme.
Alguien ayer decía, creo que fue la Mónica Rincón, leí ahí un Twitter que decía, claro, cuando se discute la agenda corta de antidelincuencia, gran argumento es, bueno, el que nada hace, nada teme. En este caso, ¿por qué no aplicar la misma premisa? Le encontré toda la razón. Pero ellos han dicho que, en el fondo, no van a acceder a lo solicitado en las condiciones requeridas. No obstante, está plenamente disponible para entregar la información pública que se requiera en la forma prescrita por la Constitución y la ley. Dicen que la base argumentativa sobre la que la Fiscalía fundamenta el requerimiento indiciariamente desliza la posibilidad de la existencia de otros ilícitos, sin que exista base alguna para ello. Lo que, junto a la manera en que se solicita, en especial a su difusión pública, termina por causar un grave daño de imagen a la corporación. Aquí hay como un control de daños, de decir, no, porque con esta petición la Fiscalía nos genera daños. Yo le querría decir a nuestros queridos parlamentarios que genera mucho más daño de imagen que no abran la información. Y nos da para pensar un montón de cosas y preguntarnos qué se está haciendo con dineros que son de todos los contribuyentes. Entonces, me parece una muy mala jugada. Esto está firmado por Andrés Saldívar, que es el presidente de la Cámara. También ha salido Hernán Larraín, que es el presidente de la Comisión de Ética, a cuestionar esta solicitud de la Fiscalía, que no es gratuita, que viene dada por el caso copy-paste de Alejandro Guillé. No es que el fiscal se levantó ayer y se le ocurrió y decir, ya, todos los senadores abran sus asignaciones parlamentarias, las voy a revisar. Esto tiene que ver con el caso de Alejandro Guillé, que ha detonado que no solo se investigue a los diputados, que ya estaban siendo investigados por otra razón y por otra denuncia, y ahora también se extienda a los senadores. ¿Qué
además,
les parece, Saldívar, Ricardo?
Saldívar hizo algo que no debió haber hecho, haber llamado al fiscal nacional.
A Jorge Abbott. Claro, porque ahí hay un tema de la independencia también de los poderes del Estado.
A mí me parece varias cosas. Primero, lo de Guillé. Ustedes mencionaban algo que es impresentable a alguien que ha estado en periodismo tantos años de decir que no va a responder preguntas simplemente porque se la hace un periodista.
No, porque los periodistas son sesgados. Ayer decía que las preguntas estaban cargadas.
Como hablar en contra de la encuesta cuando son las encuestas los que lo tienen acá.
Echarle la culpa al mensajero, como
hemos
dicho.
Pero más allá de cualquier cosa, que hay un problema de fondo. Cuando se acabaron los senadores designados o institucionales, como lo llamaban otros, esos recursos fueron a parar y se los repartieron para estos efectos los senadores en ejercicio. Uh-huh. Como también nadie esperó que cuando se retiraba alguien o moría alguien, el sucesor no fuera electo como ocurría en el pasado en Chile, como ocurre en cualquier democracia, por una elección complementaria, sino que son las directivas del partido los que designan a dedo.
El dedazo.
Ahora, esos son muchos recursos. Y eso va a un tema legal de fondo, porque hay recursos que van directamente a la a los gente que tú necesitas para que te informe permanentemente, y tú tienes recursos para contratar abogados, secretarias,
sí, para
lo que
te
más conveniente. Uh-huh. Y esto se supone que en forma ocasional, y desde el año pasado, desde que pasó lo de, y por eso la gente que hace auditoría en el Congreso tiene que dar también su explicación, hay un instructivo desde que pasó lo de los diputados, en el sentido que ellos tienen que entregar algún tipo de
efectiva muestra. Que haya un entregable, que las asesorías no sean verbales.
Exactamente, que sean efectivamente asesoría y no un copy-paste de información que publique, y para eso se supone que tú lo puedes bajar tú mismo. Además, son las comisiones en las que el mismo asiste. De hecho, es tan importante estos recursos para los parlamentarios que yo recuerdo en el programa de Farándula Vértigo,
¿ya?,
cuando Jackson se enfrentó con Bombalé. ¿Mm? Y Bombalé le dijo a Jackson lo siguiente, que si él quería... Porque Jackson argumentaba que no lo acompañaban otros parlamentarios para reducirse el sueldo.
Para bajarse la dieta.
Entonces, él le dijo, bueno, sí, nada te impide dársela a una fundación. Pero también, despréndete de los recursos, lo cual él se negó, que tienen para otras actividades, porque con eso se financian su propio activismo político o sus partidos políticos.
Son 18.809 millones en asesorías externas en el Senado y la Cámara de Diputados entre los años 2012 y 2016, según propia información de la página web del
Congreso. Esto es la punta del iceberg. Lo natural es que aquí financien todos los centros de pensamiento partidarios, porque hacen el mismo informe y le cobran a cada uno de los parlamentarios, los comunistas,
los
Lipschitz en el caso de los comunistas, exactamente igual, financian el activismo por esta vía, o sea, los chilenos le están financiando la actividad política. Entonces, eso no corresponde, porque se supone que todos los fondos públicos deben ser controlados, y desgraciadamente la Contraloría no tiene acceso a este fondo.
Sí, fíjate que dentro de la investigación que se ha hecho en torno a los diputados, que es anterior y que tiene que ver con una denuncia que hizo una ex asesora de la UDI, Lili Zúñiga, ella denunció que había entregado unas boletas falsas a nombre de la diputada Nogueira.
Se autodenunció,
y eso generó que eso se había pagado supuestamente con estas asignaciones parlamentarias. Entonces eso detonó una investigación a las asignaciones parlamentarias de los diputados.
Recordemos que la diputada Nogueira en su momento se negó la investigación lo que hizo fue devolver la plata.
Bueno, la diputada
esta
Nogueira,
periodista tuvo que pagar 30 millones al final por un acuerdo, porque habían boletas del marido o algo por el estilo que yo recuerdo.
Bueno, pero ayer Mega en Ahora Noticias difundió parte de una investigación que hicieron a estas asesorías parlamentarias de la Cámara de Diputados, en este caso. Los que se están negando ahora son los senadores, pero lo que se ha podido recabar de la Cámara de Diputados de informes, comités parlamentarios, de asesorías que se han pagado con recursos públicos, y se encontraron varios textos que estaban duplicados sin citar fuentes de origen, y varios pagos por los mismos documentos, un poco lo que tú estás diciendo. Del total de documentos, 595 fueron sometidos al escrutinio del programa de verificación que ellos aplicaron, y los resultados arrojaron hallazgos insólitos, dice, esto lo estoy leyendo de la segunda, los que serán hoy día además profundizados por Mega, pero dice, por ejemplo, había dos informes, uno del diputado Pablo Lorenzini y otro del diputado Guillermo Ceroni, donde el software encontró pasajes transcritos de textos escolares. Sí. Además, no se citaba la fuente, dice que en el informe de septiembre del 2006 que el licenciado Jorge Peñán Ureta le remitió al diputado Lorenzini como análisis de actividad económica regional y propuestas de medidas para mejorar la productividad regional, este software detectó similitudes con textos del Gran Atlas de Chile Histórico, sí, Geográfico y Cultural de Icarito, y que ahí no aparece ni se consigna en la bibliografía adjunta, porque podría ser una referencia la fuente, es decir, pero eso hay que
consignar. Está en la fuente de donde saqué la información.
A mí no me sorprende. Yo he tenido oportunidad, o me han mostrado algunos que realmente son vergonzosos. Informes, por la cantidad de faltas de ortografía, además, que contienen.
Mira, y no solo dice, también se constató la contratación de asesorías de marketing y propaganda, que incluye saludos de Navidad, chapitas y sombreros, así como mantención de sitios web y páginas de Facebook, que resultan improcedentes con la tarea jurídico-legislativa. O sea, esas platas no están aportando a la tarea parlamentaria de diputados que han pagado por ese tipo de servicio. Entonces
un
tú dices,
21% de las asesorías de la Cámara se gasta en prensa y comunicaciones, y un 15% de las asesorías externas del Senado tú tienes fines comunicacionales.
Y me parece estupendo que esto se sepa, sí, y que de alguna manera hay un control, porque todas esas platas son recursos que provienen, insisto, desde todos los chilenos, sí, y deben ser bien gastados. Y yo feliz de poner esa plata para que los parlamentarios hagan un buen trabajo, para tener más leyes, porque me parece que ese es un trabajo absolutamente importante, honorable, y alguien lo tiene que hacer y lo tiene que hacer bien. Pero si esa plata se va a usar para otros fines, o se va a usar para pagar textos que podríamos leer en el Icarito, sí, sí, o sea, realmente, y no voy a decir que son todos, pero hay que individualizar a aquellos que no utilizan bien esos dineros, me parece pertinente.
Mira, yo quiero separar tres cosas: la parte jurídica, la parte política y la parte comunicacional. De la parte comunicacional, creo que este es el desastre más grande en que pueden meterse. Es decir, esto se agrega al call center, que también los parlamentarios salieron muy mal parados al tratar de explicar lo inexplicable.
No me ayude tanto, compadre.
Exactamente. Lo mejor es, segundo, no hay ningún autocontrol. Los primeros interesados, como ocurre en las mejores democracias, son los propios parlamentarios, y cada vez que encuentran alguna falta a la ética, ellos mismos expulsan a quienes de los partidos, y aquí opera una protección muy negativa. Esto va a ser un clavo más en el cajón. Eso desde el punto de vista comunicacional. Yo creo que desde el punto de vista del funcionamiento de la institución, creo que el gran error que han cometido siempre es que estos recursos vayan a los parlamentarios individualmente y no se fortalezca un poder del Estado. Porque ellos tienen una muy buena institución, que es bastante más que una buena biblioteca, que la biblioteca del Congreso. Ahí tienen gente de buena calidad, seleccionada habitualmente, y se debiera fortalecer esto. Por ejemplo, cuando llegan leyes complejas, como la ley de presupuesto, donde enfrentan a una burocracia entrenada,
que viene ahora,
o renovación de armamento, donde es muy difícil, o leyes que tienen que ver con los pueblos indígenas, donde se necesita un conocimiento muy especializado, no tienen forma de enfrentar al Ejecutivo. Y en ese sentido, en las mejores democracias uno ve que estos van a un organismo central que produce su propia información de calidad, que se pueda oponer cuando se discute una glosa.
Que sería en este caso la misma biblioteca del Congreso. O
esos dineros debieron haber ido institucionalmente a fortalecer y a crear esta institucionalidad que apoya a los parlamentarios y a las comisiones en el Congreso. Ahora, lo que yo tengo dudas es en el tema jurídico, porque el Código Procesal Penal, por el cual se rige el nuevo sistema, no pasó nunca por el control previo que debió haberle hecho el Tribunal Constitucional. Para sacarlo rápidamente, no fue enviado allá. Y una de las situaciones en que crea complejidad es esta, porque lo que dice en forma expresa es que deben investigar las consecuencias de un hecho, y si de ahí surgen otra lista, ir expandiéndolos. Entonces me parece que se puede empantanar en algo que no corresponde. El tema de fondo aquí es político, es un poder del Estado que no tiene ninguna transparencia. De hecho, si nosotros comparamos los tres poderes del Estado, curiosamente el que más transparente, que uno ingresa un RUT y tiene toda la información disponible, es el Poder Judicial. Pero el que menos transparente es el Poder, sí, el Poder Legislativo.
¿Sabes qué? Mira, pero se le preguntó.
Pero el punto de vista jurídico, yo creo que se van a empantanar, porque ahí creo que hay bastante duda que pueda efectivamente el fiscal hacer lo que está haciendo.
Sí, en esa misma línea se le preguntó al abogado Bofill, Jorge Bofill.
Que uno de los creadores del sistema.
Sí, fue requerido por justamente Andrés Saldívar, el presidente de la Cámara, para saber si es que procedía o no a entregar esta información. Y Jorge Bofill dice que no, que en el fondo esto excede al marco de competencia del Ministerio Público, y dice que esta investigación es completamente especulativa. Entonces, dice, hay que poner rápidamente en su contexto, esta es una investigación que se inició hace ya un buen tiempo y que tiene que ver con un hecho completamente distinto denunciado respecto de una diputada, Claudia Nogueira, sí, que es lo que estábamos diciendo al comienzo.
Correcto.
A la que se le atribuyó haber utilizado mal fondos de asignaciones parlamentarias. En el marco de esa investigación se envió un requerimiento general a la Cámara de Diputados. Claro. La Cámara no cuestionó y entiendo entregó todo. Pasó mucho tiempo y salió la noticia respecto del senador Guillé, y en esta causa, y esto no tiene causalidad porque esto lo explicó el fiscal Manuel Guerra, dice en sus declaraciones, esta causa a raíz de lo que se conoció en Radio Bío Bío respecto al senador Guillé, se envió ahora este requerimiento general de información durante 6 años al Senado de la República respecto de todos los senadores. Entonces la pregunta es, ¿tiene justificación esta diligencia?, dice el penalista Bofill, o mejor aún, ¿tienen competencia los fiscales para investigar esto? Y la respuesta mía es que claramente no. Sí. A juicio del abogado, los fiscales del Ministerio Público están para investigar delitos sobre la base de que tiene algún conocimiento respecto de un hecho determinado que pueda constituir delitos. Lo que es evidente es que respecto de todos los demás senadores, esta es una investigación completamente especulativa y que no tiene ningún fundamento, y en la que, en mi opinión, el Ministerio Público está actuando fuera del marco de sus atribuciones.
Eso lo dice un
penalista, en este caso.
Pero no cualquiera, uno que creó el sistema.
Ya, hay uno que es bien entendido en estas materias, pero yo de todas maneras no puedo dejar de estar en desacuerdo con el abogado Bofill. Y te lo voy a decir por la siguiente razón, porque además yo no soy una experta, por supuesto, en temas jurídicos, ni entiendo tan en profundidad cómo funciona este sistema. A lo mejor aquí la Contraloría podría hacer algo y no necesariamente
la Contraloría, por principio, no puede entrar.
Bueno, allá, a lo mejor debiese haber otro tipo de control,
o debiésemos comprar por ser distintos poderes.
O debiésemos confiar en el propio control del propio Parlamento. Sí. Pero aquí, por ejemplo, también se dice que Mega, justamente en esta investigación, le requirió a través de transparencia datos al Senado. Sí. ¿Por qué el Senado, a través de la ley de transparencia, se niega a entregar la información? A mí me parece que eso no puede ser. Y me parece que los senadores, los diputados, las autoridades públicas en general, deben trabajar de cara a la ciudadanía, no de espalda a la misma ciudadanía que vota por ellos.
Por eso
entonces
yo,
tú me puedes dar un montón de argumentos jurídicos y podemos conversar con un montón de expertos penalistas.
Esa fue la argumentación que dio Ricardo. Esa fue la argumentación que dio Ricardo respecto al tema.
Me parece tan malo.
O sea, cuando la prensa requiere unos datos específicos, tienen que dárselo. La prensa también tiene un rol fiscalizador.
Y
los ciudadanos debiesen ser capaces de poder fiscalizar.
Estamos totalmente de acuerdo y creo que esa negativa va en contra de lo que dispone la ley en el caso de el acceso público a los datos. Ahora, por eso yo separo la parte legal para que no nos empantanemos en esto. Aquí hay un problema más de fondo que la negativa de un poder del Estado a responderle a sus mandantes, que son los chilenos que los financian y que los pusieron allí. Ese es un problema grave, la falta de transparencia, y tal como tú dices, en los mejores estándares de cualquier país democrático, esto debería ser información abierta a todo el mundo. Tenemos que crear alguna forma de control, porque el autocontrol no ha funcionado en el caso de ellos. Y se están utilizando fondos públicos para que además les crean una especie de privilegio para la competencia electoral con los que no están en el Parlamento, porque ellos están financiados y tienen los recursos como para competir contra alguien quien viene de fuera. Pero volvamos a la cuestión legal. La cuestión legal es tan precisa, es tan específica, que yo creo que a veces los fiscales cometen errores, y fundamentalmente dos. Una, crear expectativas. Un proceso de esta naturaleza te lleva a las mismas expectativas que se crearon con las platas políticas. Y va a haber una gran desilusión en la ciudadanía cuando...
El tema del financiamiento.
El tema del financiamiento
de las campañas.
Como en su minuto, procesar por un delito que no existía, el lucro a algunos rectores, y al final tuviste
claro,
que no pasó absolutamente nada.
Que no...
Y segundo, algo que le hace muy mal, que son estos trascendidos selectivos que todos conocemos. Entonces, creo que esos son dos errores, y creo que lo peor que podría ocurrir es empantanarnos en un debate legal, porque creo que ahí, desgraciadamente, el Congreso tiene buenos argumentos, y en vez de centrarnos en el tema de fondo, la necesidad de transparencia total y absoluta.
Una cosa ética, al final. Si es lo mismo que todos los casos de financiamiento irregular, cuando te decían, sí, pero es que esto tiene que haber un dictamen de la justicia que diga que es culpable. No, claro. Si hay acciones que están reñidas por un aspecto moral o ético, no necesariamente legal.
Al final, la declaración que da el Senado dice, que muestra su molestia, dice, no accederán a lo solicitado en las condiciones requeridas. No obstante, está plenamente disponible para entregar la información pública que se requiera en la forma prescrita por la Constitución y la ley.
¿Sabes lo que pasa? Que ahí están equivocados los políticos. Por lo siguiente, el estándar ha cambiado. En algún minuto, ocurría lo contrario de las democracias con las cuales queremos igualarnos. Los países que siempre usamos de ejemplo para todo. En el sentido que a los representantes públicos no se les pide el mismo estándar, sino se les pide un estándar superior.
Claro.
En Chile uno le pide un estándar inferior. O sea, en el fondo ellos no quieren ser revisados por las boletas como le ocurre a cualquier
tendero. Y ellos debieran tener un estándar incluso mayor que cualquier persona.
Y debieran tener uno mayor.
Deben ser ejemplos, pues.
Entonces, ¿cómo creyeron solucionarlo? Con las leyes Engels.
De la Comisión Engels.
Entonces, hoy día los chilenos no se conforman con eso. Tú has visto que en el caso del Partido Socialista, el Partido Comunista, de cualquiera, viene y dicen, no, si nosotros no cumplimos con la ley. Pero la ley, por definición, es el mínimo ético. Entonces la gente hoy día está pidiendo algo más.
La ética.
Está pidiendo lo que tú estás diciendo.
¿Sabes lo que está pidiendo? Está pidiendo consecuencia, yo creo. Y yo aquí quiero destacar algo, porque justo lo estoy viendo atrás tuyo. Están repitiendo ahí en CNN lo que pasó ayer con Aquí Está Chile, que es un programa de televisión que
entrevista
a los candidatos.
¿No?
Sí. Y estuvo José Antonio Kast, con ya. quien yo no tengo muchas coincidencias ideológicas.
Yo no lo vi, a lo mejor para que cuentes, porque a lo mejor mucha gente
no lo vio. No es del programa de lo que te quiero decir. Quiero destacar como la consecuencia o la actitud que él ha tomado respecto de su doble rol de diputado y candidato presidencial, que me parece además debe ser atendido por otras personas y otros candidatos que también tienen ese doble rol. Él ha decidido primero que su dieta la va a donar.
Claro.
Y ha dicho él, con 10 instituciones a los que va a entregarle estos recursos, porque él reconoce y se hace cargo de que no va a poder cumplir con su tarea parlamentaria.
Ahora no está
a cabalidad.
Yendo a la pena.
No,
porque
puede.
No está yendo, porque solo va a ir a algunas votaciones que sean las más importantes, y porque él está desplegado en una campaña.
Claro, nadie que está en campaña puede ir al Congreso.
Esos recursos se los va a pasar a instituciones.
Muy bien,
y
me parece.
Su campaña la va a financiar con plata que pidió en un préstamo de 300 millones de pesos. Quiero destacar esto porque me parece
que. Yo le dije
eso,
cuando estuvo aquí, que se iba a quedar corto con los 300 millones de pesos.
Eso no está exigido por la ley, por
absolutamente.
Ejemplo. Pero ahí tú tienes una forma de avanzar a un grado ético que es distinto. Y ojo, no tiene que ver, porque yo no tengo con él, insisto, ninguna o no sé si ninguna, pero tengo varias discrepancias ideológicas respecto de su candidatura. No quiero pasar un aviso de su candidatura. Lo que quiero hacer es destacar cuando un parlamentario va más allá de lo que establece la ley y el reglamento interno, y de manera voluntaria y de manera muy ética y consecuente, se adelanta y se autoimpone un estándar superior. Yo creo que lo mismo debiesen hacer otros parlamentarios. ¿Por qué? Porque si no, tú empiezas a ver que con dinero de todos los chilenos se empiezan a financiar campañas políticas de gente que debería estar votando porque tiene un rol parlamentario, porque para eso se les eligió, pero que andan por Chile en un trabajo muy legítimo, me parece bien, pero podrían suspender su rol en el Senado, en este caso Carolina Goich, Alejandro Iñe, el senador Navarro, tenemos a varios que están en este doble rol. Entonces
ahí
destaco
tú estás haciendo algo muy bueno, que desgraciadamente no está generalizado en los medios de comunicación. Yo lo noté la vez que fui candidato, donde no se destaca a la gente que va más allá, que cumple la ley o que va más allá de la ética. Se critica a los malos, pero no se destaca a los buenos.
No se destaca lo bueno, claro.
Así que eso en eso los medios de comunicación en general están mal. Pero yo creo que el tema de fondo es el que ustedes dos han planteado. El tema aquí es ético, es un poder del Estado que no cumple con sus mandantes, hay un abuso de poder y de autoridad, y no enfrascarnos en el tema legal, que es un escalón más bajo que lo que estamos hablando, porque ahí creo yo que los argumentos corporativos del Senado son buenos.
Bien, nos queda claro el punto. Yo creo que estamos para estándares más éticos que otra cosa. Y según todas las encuestas, cuando se evalúa las marcas, las empresas, todos te terminan diciendo que hoy día lo que la gente pide es consecuencia. Y consecuencia básicamente es hacer lo que se dice que se hace.
¿Te cuento una cosa?
De verdad hacerlo, porque mucha gente dice que hace algo que después no hace. Aquí, la consecuencia es que tú digas algo y realmente lo hagas.
¿Te cuento
una
cosa?
La gente hace esa separación.
Que me llamó mucho la atención. En campaña hay un organismo dedicado a la transparencia y pidieron menos de lo que la ley exigía. Entonces yo les dije, pero ¿para qué piden esto cuando era la oportunidad para que ustedes eleven los estándares?
Pidieron,
¿y quién era entonces el director? ¿Y quién entonces era el director? Me respondió que si pedían incluso lo que la ley exigía, nadie le iba a responder y ellos querían tener alguna presencia pública. Entonces, si no están cumpliendo el rol que ustedes están cumpliendo en este minuto de exigir que se eleve el estándar
ético, claro.
¿Para qué existe una ONG dedicada a la transparencia si no le exige más y le exige incluso menos que lo que... Entonces, creo yo, por eso que el debate hay que centrarlo en lo que los chilenos reclaman hoy día. El
y problema es que la gente...
Tú sabes, un último comentario. El problema aquí está que la gente es inconsecuente. No hay un voto de castigo cuando bajan los estándares éticos. Y tú ves que según la encuesta hay dos temas que aparecen siempre muy importantes. Los temas valóricos y los temas éticos. Pero cuando llega el momento de votar, eso no se manifiesta en ninguna...
Es que
ninguna,
¿sabes lo que pasa, Ricardo? Yo ahí creo que hay un punto. Porque uno podría decir, bueno, que los electores castigan, pero tiende a haber una sensación de son todos iguales.
Por cierto,
de que
por
en el fondo todos cometen
algún abuso. Mete a todo el mundo en el mismo saco.
Yo creo que además ahí tú tienes, y ese es el resultado de la inconsecuencia entre el discurso.
Absolutamente.
Ahora lo que ha pasado con Alejandro Guillé, yo creo que en este sentido es grave, porque él muchas veces habló sobre la corrupción de otros, sobre la falta de transparencia.
Siempre lo hizo.
Creo que parte de sus atributos que lo llevaron a ser hoy día el candidato de la nueva mayoría era justamente la probidad. Y cuando él mismo se ve envuelto en esto, que yo, ojo, no estoy adelantando aquí que él tenga una responsabilidad. No,
por supuesto, pero las explicaciones son malas.
No, es que la actitud, o sea, no solo se ve envuelto y ya se pone en jaque a ver qué tan pro es, pero cuando yo veo que él no deja que le hagan preguntas, siento que ahí sí que la gente ya empieza a decir aquí son todo igual.
Alguien que fue director de prensa e impresentable. Claro.
Entonces ahí se pone mucho más complicado. Y ahí la gente dice, bueno, ¿a quién castigo? Si al final todos tienen sus yayitas.
Claro. Pero por eso el camino es de los medios de comunicación. Mostrar que no todos son iguales.
Claro, destacar a los buenos también.
A los buenos también. Es eso lo que falta. Y no hacer lo mismo que, como yo te digo, hizo esta ONG que tiene el nombre de la transparencia.
Ya, oye,
decir,
a la vuelta,
relajemos los niveles.
A la vuelta, a ver si hablamos un poquitito más de Alejandro Guillé, que hoy día se cruzó con los fiscales, con el fiscal nacional, era, Jorge Abbott, y con Manuel Guerra también.
Era el enemigo de turno.
El sillón de Donato. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Nos acompaña Polini Design con las tendencias de calzado para hombre y para mujer de todo el mundo en un solo lugar, en sus tiendas de norte a sur, a través de todo nuestro país. Te puedes meter a polini.cl, ver ahí un avance, pero te invito a que vayas a la tienda este fin de semana, además, ideal para ir a comprarse un par de zapatos muy bonitos, muy flexibles, de verdad, muy cómodos. Polini Design, te vas a enamorar.
Todas las buenas ideas e iniciativas surgen de buenas conversaciones, como la que tenemos a esta hora en Trío en Agricultura. Con las máquinas expendedoras de café recién molido del grupo Sati, se puede crear el mejor ambiente en su empresa u oficina, con un café de grano italiano espectacular, como el que se está sirviendo nuestro invitado Ricardo Israel.
Muy
necesita
bueno.
Una degustación al teléfono 224-29-94-22, repito, 224-29-94-22, o a ventas@gruposati.cl. Más información, www.gruposati.cl. Saludamos también a Casa Maipo en un bello entorno. En el cajón del Maipo se encuentra Casa Maipo, en el Manzano, aquí a 30-40 minutos de Santiago. Un centro de eventos espectacular, un restaurante en el que se come de película, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl. Oye, viene en la segunda, bueno, ya vamos a hablar de Guille, pero viene en la segunda, a propósito de los enreos. Dice, los 6 comandos de Guillé que compiten por influir en su campaña. Y hace eso infografías que hace la segunda con unos monitos tirando y poniendo fotos de la gente. Es muy divertido.
Entre tanto, es difícil ponerse de acuerdo.
¿Cómo hay que tener 6 comandos?
O sea, ahí sí que es difícil ponerse de acuerdo con uno. Solo ya es complicado. Vamos a la pausa, estamos de vuelta y seguimos conversando de inmediato aquí en Trío.
Te pillé. Fuiste a Europa y no me contaste nada.
¿Nada que ver?
Obvio que fuiste, amiga, y te trajiste esos zapatos.
Ah, era eso. Es que me compré unos zapatos Polini Design y te morís lo lindo que son, ¿viste?
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un Pronto a Toronto, de Tocopilla a Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latam Pass te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primera en servicio. Bases legales en copec.cl.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
País más caliente del mundo, Chile, po.
Solo por pocos días. Con la nueva alianza Travel Gol, vuela a Brasil con 50% de descuento en clase Gol Premium. Compra tus pasajes con tus tarjetas Travel o con tus dólares premio en bancochile.cl, sección Travel Gol. Banco de Chile. King Bomb, ser del Chile.
Este viernes en Punto de Encuentro, la periodista Pilar Molina, junto a la abogada Ángela Vivanco, académica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Rodolfo Figueroa, director del Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, analizarán las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional tras la ley de aborto. ¿Se abren las puertas al aborto libre? Este viernes a las 9 de la mañana. Punto de Encuentro por Agricultura. Opinión de verdad. Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, oye, aporte de Telo, nuestro panelista en las sombras, como hemos dicho siempre, que me dice... El cuarto panelista estable en la sombra, que me dice, como Claudio no está y no puso efeméride, que Gloria Gaynor... con esta canción que es un clásico, está de cumpleaños hoy, nació el 7 de septiembre del año 49, está cumpliendo 68 años, esta es una de sus canciones más conocidas, I Will Survive, que es del año 79, y bueno, toda una trayectoria ahí como cantante de música disco, de soul estadounidense, así que con eso musicalizamos esta segunda parte de Trío.
Oye, hoy es 7 de septiembre, hay una canción de Mecano.
De Mecano, sí, la última, el último bloque lo podemos partir con eso.
No, me gusta mucho precisamente esa canción, no, pero voy a decir otra cosa.
¿Qué cosa?
Hablaron de la efeméride y es verdad que no, como siempre parten con eso, o en algún minuto la presentan, no sé, pero creo que en estos días se cumple el aniversario de la captura y fusilamiento del Che Guevara, se cumple nada menos que 50 años.
¿Y cómo lo musicalizaríamos eso?
Bueno, sí, algo debe haber con la, hay toda una mercadotecnia alrededor del Che Guevara.
Sí, debe haber alguna canción.
Debe haber miles de canciones.
Oye,
estábamos conversando.
A los 50 años, me parece. Espérame,
antes de que conversemos, solo quiero recordar que estamos en el WhatsApp en el 569-9789-3990. Estamos en trio@radioagricultura.cl y estamos en Trio Radio 921 en nuestro Twitter. Y estamos conversando con Ricardo Israel, que hoy día es nuestro tercer integrante de este trío, donde Claudio Fariña, no sé, parece que no llega porque no me contesta. No sé, no sé cuál es la idea.
Si no sabes tú.
Radio, viene, es que estaba al aire en el canal, pero me dice, le digo, vienes a la radio, no me contesta.
A mí no me aguantan esas cosas en la casa.
¿Que no contestes?
No me aguantan esas cosas.
Bueno.
Oye, estábamos conversando en los comerciales esta cosa de Guillé, el artículo al que hacía mención en la segunda, que viene, dice, usted es el jefe de mi comando, le informaron, le preguntó esta mañana el candidato presidencial Alejandro Guillé a Osvaldo Correa en un punto de prensa, y se autorrespondió, más dijo que no, que a medias. La verdad es que, bueno, tiene, en un momento dijo que hubo gente que dijo que había que profesionalizarlo, sacaron voceros, pusieron voceros, somos medios poquitos y tenemos que estar en todos los frentes. Puede que alguno yo no haya sabido, sí es posible, así que les pido excusas, concluye Guillé a propósito del tema del copy and paste. Yo lo veo como
con poca,
y como con poca ganas, y sin una ruta clara.
Ahora, hoy día Alejandro Guillé se trenzó en una especie de disputa pública con la Fiscalía, con el Ministerio Público, con declaraciones bien complicadas por parte del candidato presidencial. Él dice finalmente que esta investigación que se está haciendo es como una suerte de revancha, no lo dice de esa manera, pero que dice que los fiscales están heridos por las críticas que él ha hecho, que han sido críticas fundadas. Él ha dicho, yo lo voy a decir a los fiscales que ellos hacen su trabajo y yo voy a hacer el mío. Y resulta que en el fondo hay una sensación de impunidad en Chile, y yo llamaría a los fiscales, en vez de estar persiguiendo este tipo de casos, a solucionar casos que a la gente les importa. Y habla él de algunos incentivos para los fiscales.
Cosa que le desmiente inmediatamente.
Sí, sale Manuel Guerra a desmentirle, porque él habla de incentivos para los fiscales que se preocupan por eso solo de perseguir delitos de alta connotación social y no los delitos que afectan a las personas comunes y corrientes. Y viene el fiscal Guerra, digamos, diciendo que el candidato desconoce cómo funciona la ley, que de hecho los incentivos no se los ponen los propios fiscales y no es el Ministerio Público el que paga los incentivos. Dice, se equivoca cuando él dice que a los fiscales se les paga bono por descubrir los casos o delitos más graves. El Ministerio Público no se paga los bonos a sí mismo. Guerra explica que el Ministerio de Hacienda es el que fija el pago de incentivos a los fiscales por cumplimiento de compromisos de gestión. Esto tras lograr un acuerdo con el Ministerio Público año a año. Agrupa una serie de gestiones, dice, de los funcionarios, y son materia de auditorías de empresas externas. Además, dice que las declaraciones del senador revelan un desconocimiento de la ley y dijo lamentar la situación. Lamento que el senador haya hecho estas declaraciones.
Y Aot le dice además que lo considera un agravio a la institución, dice que las declaraciones son injustas, y bueno, está ahí enfrascado en otra polémica.
Te cuento algo, yo creo que como muchas otras cosas de la campaña de Guillé, metió las patas en algo que lo dijo mal, que lo dijo mal.
¿Que no lo piensas, dices tú?
No, ¿qué ocurre en la realidad? No es cierto que en los delitos de alta connotación, y si una crítica uno le puede hacer, es exactamente la opuesta, que se preocupa mucho de las cosas de connotación. Segundo, su responsabilidad es perseguir todo que sea denunciado por querella o que tengan conocimiento que puede constituir un delito.
Sí,
y obviamente aquí hay una denuncia de Radio Bío Bío, después el canal de televisión no tenían otra alternativa, no. Los fiscales. ¿En qué funciona mal el sistema? Estos bonos de gestión fueron metidos por Velasco, si mal no recuerdo, cuando era ministro de Hacienda, con mirada economista y
Andrés
no...
Andrés Velasco.
Con Andrés, claro.
Ah,
en la época que era dueño...
Ya, te entendí otra cosa.
Era dueño del gobierno. ¿Qué me entendiste?
No, Manuel te entendí.
No.
Andrés Velasco.
¿Quién es Manuel Velasco?
No sé.
No.
Bueno, perdona a todos los Manuel Velasco que nos están escuchando.
Yo justo estaba, porque además en esta polifuncionalidad te estaba escuchando a ti, pero a la vez tengo aquí las declaraciones de Guillé para que la gente que no la ha escuchado sepa. Solo déjame. Él dijo, refiriéndose a estos requerimientos de información que ha hecho la Fiscalía al Ministerio Público, dice, cuando tú investigas a alguien, aquí está hablando del Ministerio Público, hay a lo menos presunción fundada de culpabilidad. Yo creo que hay confusión. Yo me imagino que el señor Abbott se dará cuenta que está generando un conflicto de competencia entre dos poderes del Estado y está invadiendo un campo peligroso porque está transgrediendo las normas del derecho de cada una de las personas. Yo le pediría, dice Alejandro Guillé, prudencia al señor fiscal que anda tan alterado en estos días.
Mira,
yo encuentro súper delicadas las declaraciones en este caso.
Yo creo que está equivocado.
Está escalando además, la cosa en un tonito que...
Además, él tiene una tremenda yayita, por no decir tejado de vidrio, que fue el tema del juez Calvo.
Cuando era jefe de prensa de Chilevisión.
Jefe de prensa, donde hizo algo absolutamente ilegal y... Fue salvado al final en la Corte Suprema por diversas gestiones y al final terminaron respondiendo, como es habitual, gente de rango menor y no el jefe de prensa como correspondía. Pero ¿a dónde yo creo que apuntaba? Y que es mi crítica al funcionamiento de los fiscales. Uno, se preocupan y le dan mucho recurso a esto de alta connotación que no van a producir resultados jurídicos y que dan a entender eso como la persecución a los políticos, por ejemplo, o a los empresarios, que al final termina, como sabemos, en clases de ética. ¿Cuál es el problema? Que lo realmente perjudicado en la forma como funciona es la gente más pobre, porque por una llamada economía procesal, donde no van a haber condenas, normalmente no persiguen los delitos que afectan a la gente pobre, por ejemplo.
Pero entonces tú le estás dando la razón a Guillermo.
No, y que yo creo, por eso yo digo, yo creo que dijo mal lo que él quería decir, se equivocó totalmente.
Y es que, espérame, yo no entiendo por qué tenemos que ponerlo en esta dicotomía, como que los fiscales hacen una u otra cosa, o que porque los fiscales tienen que estar pendientes de los delitos cotidianos no van a poder investigar una denuncia incentivo pública.
¿Cuál es el problema en el funcionamiento?
Pero perdona, si hubiese incentivos, ya, supongamos que la teoría de Guille es cierta, yo la desconozco, pero la teoría es que hay incentivos para este tipo de delitos que en este caso lo atañen porque serían eventualmente de alta connotación social. Ese no es el problema. El problema es que no hay incentivos para pesquisar los otros. Pero no es que no haya que investigar una denuncia que está hecha en contra por este copy-paste.
Eso lo tienen que investigar sí o sí.
Por eso, entonces.
La única duda legal es si pueden, si corresponde investigar a todo el Senado por este hecho. Esa es otra cosa. Ahora, él se equivocó totalmente.
Es que la gente que nos está escuchando dice, oye, a mí me roban el auto, me echan a robar la casa. Yo hago la denuncia y después me dicen que la denuncia quedó archivada por falta de antecedentes.
Ese es justo el
problema.
Entonces,
la gente se siente pistoleada, por no usar otra palabra.
¿Me dejan explicar esto? ¿Cómo funciona y cuál es el problema? Justamente eso, que le piden a las víctimas que proporcionen los antecedentes.
¿Qué antecedentes vaya a tener?
Yo creo que es un error que el propio fiscal y no las policías sean las que hagan la investigación propiamente. Lo pueden dirigir, pero no significa que ellos tengan que estar presentes. Porque en los primeros minutos, cuando se reúne la información que es más válida para los efectos del juicio. Pero ¿cuál es el problema? Si en las poblaciones, nosotros sabemos que chilenos muy modestos, donde los nietos o los hijos han caído en la pasta base, le sacan el sueldo a la abuelita para dedicarlo a esto. Eso que va a tener. Esas situaciones rara vez se persiguen, como también estas que le tiran la oreja. En el antiguo sistema los jueces siempre recibían a los abogados y a los afectados, aunque fuera un minuto. Acá todos alegan que es casi imposible comunicarse con los fiscales. ¿Cuál es el incentivo perverso? El incentivo perverso es el siguiente. No sé si ustedes se acuerdan que hace muy poco tiempo hubo todo un debate porque en todo el sector público todo el mundo cumplía con el 100% de las metas,
haciendo
su segundo sueldo.
La semana pasada fue.
¿Cuál
bono para todos porque
superaron
las metas?
¿Cuál es el problema acá? Que en estas salidas alternativas se consideran que el caso está terminado, ¿ya? Tiene una salida judicial.
Y por lo tanto, check.
El incentivo, claro, hacia allá va el incentivo.
Nos tenemos que ir a la pausa, pero yo estoy de acuerdo contigo y creo que el reclamo ciudadano puede estar muy en esa línea. Lo que no me parece a mí es utilizar el argumento para entonces decir que, como no se está cumpliendo con la gente, no me investigue a mí o no investigue al Parlamento o blindémonos.
Estamos
a mí
totalmente
eso
de acuerdo.
No me parece.
No tiene forma de excusarse.
Que sea lo lógico y yo puedo
contrario.
Tener muchos reparos a la fiscalía, pero me parece que este intercambio no le hace bien a la institucionalidad, porque también necesitamos
totalmente
un ministerio público que se sienta con la libertad, con la autonomía, con la independencia de investigar.
Absolutamente.
Y si tú tienes candidatos presidenciales, autoridades públicas, senadores de la República, que dicen que la fiscalía al momento de investigar está presumiendo culpabilidad.
No, por supuesto.
Entonces lo que puede pasar es que tengamos un ministerio público contraído que no investigue. Yo creo que ese es el peor de los mundos.
Y yo le daría más atribuciones. En algunos casos las superintendencias tienen más atribuciones intrusivas.
Bueno, que es un poquitito lo que pasó con el financiamiento regular, cuando se pone como requisito que aquí actúa el Servicio de Impuestos Internos y no se permite que la fiscalía por su propia cuenta investigue, cosa que a mí siempre me ha parecido que está absolutamente equivocada.
A mi juicio debió haber peleado más la fiscalía, porque el monopolio de la acción penal, de acuerdo a la Constitución, no a la ley, como en este caso, lo tiene los fiscales. Y una última cosa, a mí me parece que se equivoca totalmente Guillé en este punto, y que lo que debiera ocurrir, como no se autorregulan, es que efectivamente hagan su trabajo sin ninguna molestia, sin ningún llamado telefónico los fiscales. Eso debe ser el principio.
Ya.
Por eso mismo, no es bueno caer en este debate si le corresponde o no investigar a todos, porque ahí nos vamos a empantanar todos.
Ya, oye, vamos a ir a la pausa. Estamos súper pasados saludando a Polini Design, que nos acompaña. Ricardo, tiene unos zapatos preciosos. De verdad que te invito a que vayas a sus tiendas, que están en todo Chile, para ti,
para mí, para
los hombres que nos escuchan, y también para tu señora.
Para hombres y para
tienen tendencias para hombres
Como
y para
toda dama,
mujeres.
Así ella que le gusta mucho los
zapatos. Somos todas fanáticas de los zapatos. Así que los invito a que vayan a las tiendas durante este fin de semana, porque realmente les va a gustar la colección. perfección. Polini Design, te vas a enamorar.
Y para este fin de semana y también para el 18, Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo, en el Cajón del Maipo, montaña, río, bosques, aire, sol, hasta vuelo de cóndores, en un lugar fino y encantador. Vaya haciendo sus reservas. Más información en www.santuariodelrío.cl.
Ya, pausa, rapidito, ya estamos de vuelta.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Ahora es el turno de Catalina. Miren cómo se mueve con gracia hasta la máquina de café. ¡Divina! Y luego se devuelve a su escritorio atrayendo todas las miradas. Nos encanta su estilo y, obvio, sus zapatos. Unos Polini Design.
Descubre lo nuevo de Polini Design. Las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design. Te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En lo que va del año, más de 27.000 chilenos han sufrido golpes y caídas en su horario laboral. Ingresa a estonopasa.cl y averigua cuándo te pasará a ti. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ahí está
el aniversario.
7 de septiembre. Es buena la canción. Buena.
Buenísima. Ya. Mecano.
Mecano, Ana Torroja, y su voz absolutamente inconfundible. Estamos con Ricardo Israel para despedir, básicamente.
Oye, ustedes tienen buenos auditores acá porque me acaban de corregir. ¿Qué? Que aparentemente lo que yo pensaba que era en este mes la muerte de Guevara en octubre, me dice.
Me
corrigió un auditor.
Oye, en 30 segundos, a propósito de muerte, ¿estuviste en la presentación del libro de Carmen Frey sobre el asesinato del presidente Frey?
Mira, lo más destacable acá, yo creo que es la persona de ella. Porque yo recuerdo cuando estaba en los medios en la década del 90, que era como una voz solitaria en contra de su propio partido, incluso contra miembros de la familia. La única que insistía en este tema, ahora con el fallo del era ella. Entonces yo creo que, no he leído el libro, pero creo que es como una reivindicación de todo lo que ella vino denunciando por muchos años.
Claro, porque hubo gente que derechamente no la pescaba.
No, lo que me refiero en su sector, hablando de...
En su círculo incluso más cercano.
Incluso en su círculo más cercano. Entonces yo no sé si el libro es ese relato o la investigación del juez Madrid, pero indudablemente creo que y la asistencia también creo que lo hace bien. Ayer a propósito se presentó otro libro bien interesante, el diálogo de Converso 2, también con mucha asistencia.
Roberto Ampuero y Mauricio y Rojas Mauricio en Rojas. El programa de Checho Irane ahora en la mañana.
Ricardo, gracias, te queremos agradecer por habernos acompañado.
Gracias a por invitarme.
Muchas gracias a nuestros auditores también que me siguen escribiendo. Tuve un problema para leer los WhatsApp porque había que actualizar la aplicación y no me deja el celular. A veces yo odio la tecnología, a veces era mejor todo antes a mano.
Para en el mundo que me quiero bajar.
A mano, con lápiz y papel nomás. Nos vamos, que tengan una buena tarde y ya nos vemos mañana, último día de la semana.
Mañana es viernes ya.
Viernes. ¿A usted le toca este fin de semana leer?
Me toca turno, intenso, con Te Deum evangélico entre medio.
Le toca a ver.
La intensidad misma.
Ya, pero estamos a jueves todavía, queda mucho.
Pero ahí estaré dándoles las noticias.
Vienen ya las noticias y luego Eli de Caso en Aluana Agricultura y nosotros nos vemos mañana en un nuevo trío.
Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.
Chao, buenas tardes.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.